Bueno, en otras circunstancias, en otro momento, hoy hubiéramos entrado en la web de la Agencia Tributaria para pedir cita previa y acudir cuando nos la dieran a hacer la declaración a alguna de las oficinas de la agencia. También ha empezado hoy el programa Le Llamamos para poder realizar la declaración de la renta. Pero claro, en estas circunstancias en las que nos estamos moviendo, pues hay muchas dudas, mucho papeleo retrasado. A mucha gente le coincide esto de la declaración de la renta con otras historias que ha tenido que presentar y solicitar debido a esto del coronavirus. Y en las asesorías están trabajando a destajo desde hace más de un mes. Es el caso, por ejemplo, de Gestisa y de Daniel Díaz Romeo. Daniel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Santiago. ¿Cómo estás?
Porque esto en este curso, Daniel, es un algo más a una situación que arrastréis desde hace 40, 50 días en la que no levantéis cabeza del ordenador.
Sí, exactamente. Esa está siendo nuestra labor en esta crisis, ¿no? Intentar ayudar a nuestras empresas a sobrevivir y a llevarlas.
Oye, una de las cosas que a mí me sorprendió fue cuando se anunció la campaña de la renta de este año, el que no hubiera modificación en las fechas. Se dijo porque en una situación complicada se iba a devolver un dinero al que le correspondiera de forma rápida, pero el caso es que ahora hemos llegado a este momento en el que uno intenta pedir cita para hacer la declaración de la renta de forma presencial y claro, no hay manera porque de momento eso está suspendido. ¿Esto genera mucho o habéis notado confusión en el contribuyente, Daniel?
Sí, la verdad es que la gente está un poco nerviosa porque tampoco nosotros presencialmente podemos atender en la asesoría, la agencia tributaria tampoco hay gente que nos está llamando porque, pues bueno, no están dándole cita en la agencia porque de hecho no están trabajando de forma presencial los trabajadores de la agencia tributaria todavía, luego tardarán un tiempo en poder implementar la cita. Sí, la gente se pone un poco nerviosa porque aunque parece que son varios meses, son muchas declaraciones, muchos españoles hacen la declaración y el plazo es muy amplio porque se ocupa el tiempo al 100%. No estamos descansando en ningún momento en un año normal.
Claro. ¿Tú crees, ya sé que esta es una opinión personal, Daniel, pero sí. Al final puede que se amplíen los plazos, que se modifiquen algo a vida cuenta de la situación en la que estamos?
Esperemos que sí. La verdad es que sería lo coherente porque ellos no están pudiendo trabajar de forma normal. Las asesorías tampoco, y es un año muy muy atípico. Yo te doy como dato que el 70% más o menos de... Yo vengo haciendo unas 200 declaraciones al año. El 70% de los clientes venían de forma presencial. Este año, pues igual puede venir el 10% de los clientes de forma presencial. Se va a ralentizar un poco todo. El plazo de IVA, que es lo más reciente que tenemos, que acababa el 20 de abril, para ciertas pymes y micropymes y autónomos lo han aplazado un mes. Lo que pasa es que han tardado mucho en dar el paso y, pues si decía el 20 de abril, el 16 de abril es cuando se ha aplicado la norma, que nos lo permitía hacer un mes más para ciertos casos. Espero que con esa tendencia nos amplíen el plazo de presentaciones de la declaración, claro.
Con un poquito más de margen, además, para que vosotros y los contribuyentes también nos podamos preparar. Oye, en lo puramente crematístico, Daniel, ¿hay algún cambio sustancial de cara al contribuyente para esta declaración de 2019?
No, técnicamente no es que haya un gran cambio, ningún tema muy candente, como la deducción por maternidad de otros años o las cláusulas suelos, puede quedar algo por ahí, pero no hay grandes cambios ni en la parte autonómica que puedan afectar a un número grande de contribuyentes. Como todos los años hay retoques, pero nada especialmente importante.
O sea que para un contribuyente normal, digamos, Daniel, si no ha sufrido muchos cambios en estos últimos 365 días, con más o menos lo que presentó, el papeleo que presentó el año pasado, puede acercarse de nuevo este año a Gestisa, que poquito cambio va a tener.
Sí, lo que pasa es que hacemos un poco de detectives, ¿no? Porque una de las partes importantes de la renta son las deducciones autonómicas, por ejemplo, que son cosas que no aparecen en los datos de la agencia tributaria, ¿no? Deducciones por obras, andamios, en la ciudad hay muchos, ¿no? Tejados, fachadas, eso te puede generar, por un lado, recibir unas subvenciones que muchas veces no están en los datos fiscales y, por otro lado, tener derecho a unas deducciones autonómicas muy importantes, ¿no? Cuando arreglas el tejado porque hay entrada de agua y eso supone cambios muy importantes en la declaración de la renta. O gente con hijos en guarderías que pueden deducir en algunos casos hasta 1.000 euros que te pueden dar de golpe, que empieza a aparecer más o menos bien en el en el programa, es el segundo año que lo aplicamos. Bueno, hay cosas que son importantes y que cambian de un año para otro.
Claro, o sea que además de asesores hacéis de detectives. Yo no sé si incluso algún cliente os pone mala cara cuando le preguntáis algo excesivamente personal.
Si es el primer año, sí. Si no te tienen cogido la confianza, a veces preguntan. Claro, nosotros sabemos por qué lo preguntamos, ¿no? Porque hay situaciones complejas, igual de familias monoparentales, ¿no? Pues que si te has separado, que si tienes pensión por alimentos, que no, porque hay ciertas deducciones que si no recibes pensión por alimentos no tienes derecho, ¿no? Como la de... Entonces hay ciertas preguntas que cuando es el primer año sí se pueden sorprender un poquito. A los que ya tenemos confianza, pues no, claro.
Oye, Daniel, decía al principio que lleváis 50 días sin levantar la cabeza porque, claro, imagino que a todo esto, en un año normal de la declaración de la renta y del IVA, habéis tenido que añadir este año tema de ERTES, ayudas de los gobiernos, de locos.
Está siendo caótico porque hay que pensar que para nosotros estos dos meses muchos estamos teletrabajando, como es mi caso, pero prácticamente se nos ha parado toda la planificación de lo que hacemos en un año. Pocos meses no tenemos, salvo el mes de noviembre, que podemos estudiar un poco más, el resto de meses estamos casi siempre a tope. Y de repente en este momento, pues evidentemente norma que se implementa, norma que tenemos que adaptar, casi hemos hecho 200 ERTEs, asesorar, hablar mucho con los clientes, porque salvo tal vez hostelería, que tiene su propia asociación, que funciona bien, que es potente, pues igual las peluquerías no están asociadas, o los carniceros, o los panaderos, o el distribuidor de vinos. Entonces, al final, ejerces de cura, de confesionario, ¿no? Afectos de qué hago, cómo lo puedo hacer, hago un ERTE, qué tengo, qué no tengo, y hemos estado casi completamente al teléfono por una ayuda que salía de Sodercan o por cómo puedo hacer esto, tengo que hacer el ERTE, de qué manera lo hago, porque claro, las pymes y micropymes sobre todo y bueno, y las empresas en general, norma que sale, norma que hay que interpretar y que están tardando en salir, porque primero es la rueda de prensa, igual a los, como nota de ejemplo, esto es muy difícil de legislar, ¿no? Las peluquerías en realidad han sabido que podían abrir, que es lo que se comentó de la tele toda la semana, el domingo a las 6 de la tarde es cuando se ha publicado el BOE en el que se decía que podían abrir. Fíjate. Y en qué condiciones. Entonces, claro, el domingo por la tarde hemos trabajado todos los que teníamos gente en el sector de peluquerías y dentistas, por ejemplo, que son los más afectados igual en esta fase cero para poder abrir.
Claro. Oye, Daniel, me lo has dicho así como sin querer, ¿no? Que prácticamente habéis hecho de curas de confesores. Imagino que a lo largo de todas estas semanas, Daniel, en lo personal has tenido que escuchar historias muy duras de gente que no sabe cómo va a salir de esta.
O que te da la sensación que no va a salir, sí, porque al final yo llevo 15 años en el sector, en el mismo sitio, y aparte de que tienes más afinidad con clientes, pero aunque lleven poco tiempo, tú te conviertes en el instrumento, el gobierno es el que pone las normas para intentar salir de esta, ¿no?, con los ERTEs, pero las normas son complejas, de aplicación y de criterio. Nosotros somos los agentes sociales que intervenimos por el medio, con las mutuas, o depende de con quién, para intentar hacer a la gente entender qué es lo que quiere decir y si puedes aplicártelo o no. Porque, bueno, el BOE de la movilidad es corto, en el que podemos salir a pasear o no a las franjas, y la gente tiene dudas. En una norma técnica te podrás imaginar que estamos hablando por teléfono, pues no sé, casi 24 horas. Yo estoy teletrabajando, tengo a mis dos hijos en casa y solo me ven a hablar por teléfono y me preguntan, ¿en qué trabajas, papá? Que solo hablas por teléfono. Es así, sí.
Pues la verdad es que menos mal, que estáis gentes como las de Gestisa, esta importante gestoría aquí en Santander, porque si no, más de uno que no entendemos de esas cosas estaríamos perdidos, vamos, perdidos del todo, eso es verdad.
O no llegarías a las ayudas o a las tal, y consideramos que puede ser importante para la supervivencia de esas empresas y de sus trabajadores, ¿no? Ya de tema personal, como decías, ¿no? Por intentar salvar esta situación tan complicada en la que vamos a vivir este próximo año como mínimo.
Daniel Díez Romeo, desde Gestisa, te agradezco mucho este ratito con nosotros y ánimo, que todavía me parece a mí que os queda mucho, pero que mucho trabajo por delante.
Sí, muchas horas por delante, a deshora normalmente también. Exactamente, te lo agradezco, Santiago.
Gracias, Daniel, buenos días.
Buenos días.